Buenos días a todos. En primer lugar, como ha dicho Inés, me gustaría agradecer a todos los ponentes el tiempo y por acompañarnos un año más en nuestra Feria de las Profesiones. Yo me imagino hoy a nuestros alumnos llegar a casa y decir: mamá, papá, quiero ser astrofísica, o mamá, papá, quiero ser enfermero, o mamá, papá, quiero ser cocinero, educador social. Son tantas las posibilidades que les acabáis de abrir a nuestros alumnos que me parece increíble. Entonces, gracias por vuestra participación y por hacer que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conocer profesiones que quizá nunca antes habían planteado. Hoy en día el mercado laboral, como todos sabemos, cada vez es más complejo e incierto, y es en estos momentos de cambios cuando debemos replantearnos la manera en la que orientamos a nuestros alumnos. Hoy en día nuestros estudiantes pueden tener problemas para acceder al mundo laboral. Sin embargo, hay estudiantes que aparte se enfrentan a desafíos adicionales en su aprendizaje, como pueden ser aquellos con dislexia, discalculia o TDAH. Para ellos el camino puede presentar obstáculos adicionales, pero también puede crear oportunidades únicas para desarrollar sus talentos de manera diferente. Afortunadamente, contamos con referentes que han dedicado su trayectoria a demostrar que la dislexia no es un obstáculo, sino una forma diferente de pensar. Uno de ellos es David Cervera, director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, experto en innovación educativa, cuyo trabajo ha ayudado a transformar el sistema educativo para hacerlo más inclusivo y adaptado a las necesidades de todos nuestros estudiantes. Gracias a iniciativas planteadas desde la Consejería de Educación, estamos avanzando hacia modelos más flexibles, donde cada estudiante puede desarrollar su talento sin verse limitado. Y también quiero destacar en este momento el trabajo de Luz Reyo, investigadora y emprendedora que ha dedicado su carrera a mejorar la vida de personas con dislexia. Doctora en Ciencias de la Computación y galardonada con múltiples premios por su labor, ha desarrollado investigaciones pioneras en el mundo de la dislexia y su impacto en el aprendizaje. A través de su proyecto Change Dyslexia, ha creado herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar y apoyar a quienes tienen esta condición, facilitando su acceso a la educación y reduciendo la tasa de abandono escolar. Su trabajo demuestra que con el apoyo adecuado, cualquier persona puede alcanzar sus metas académicas y profesionales. Y aprovechando que hoy contamos con dos grandes expertos en educación e innovación, me gustaría haceros unas preguntas para profundizar en vuestra visión sobre la orientación académico-profesional y la inclusión educativa. David, Luz, ¿cuál ha sido el mayor reto al que os habéis encontrado en vuestra trayectoria profesional?
Pues yo, han sido retos diferentes, ¿se escucha bien? Sí, han sido retos diferentes, pero siempre con la misma base, y era tener que aprender de nuevo. Tienes una formación, haces unas cosas y entonces el contexto, por ejemplo, en informática las cosas cambian muy rápido, los paradigmas en informática, que es mi área, cambian muy rápido, entonces es volverlo a aprender. Cuando ya piensas que lo sabes, pues te vuelve a cambiar todo y volverlo a aprender. Y ahora que teníamos lo de la IA bastante trillado, de repente han aparecido también los modelos de lenguaje y ahora es volverlo a aprender. Entonces, eso, para mí eso ha sido el reto más, más importante, aplicado a la investigación y aplicado pues al emprendimiento, pues muy parecido. O sea, hay una cosa y de repente pues cambia el contexto y dices, pues hay que pensar otra vez cómo, así que eso.
Genial, ¿y tú, David?
Ahora ya sí. Lo primero, dejarme que agradezca a todo el equipo directivo y a todos los docentes que hacen posible que actividades como esta se lleven a cabo. Porque evidentemente desde la Consejería, desde Educación, proponemos muchos proyectos, muchas iniciativas, pero si no son recibidos y recogidos por parte de los docentes para implementarlos al final, pues todo quedaría diluido. Con lo cual ese es un gran reto. Pensar qué proyectos pueden realmente ser transformadores, pueden aportar a la comunidad educativa y que realmente, bueno, pues entre todos colaboremos para implementarlos, para desarrollarlos, para aprender de los errores, que siempre es fundamental aprender de los errores, y a partir de ahí, bueno, pues seguir mejorando año tras año. Viendo el resultado aquí, por ejemplo, de Excellence, Escuelas que Inspiran, pues yo ya me doy por satisfecho. Pero todos los días es un reto y fundamentalmente, y además y por aportar algo distinto a lo que comentaba Luz, bueno, pues todo cambia a una velocidad muy rápida ahora mismo. Pero lo más importante para mí ahora mismo de cara a la innovación es saber rodearte de un buen equipo, de gente que realmente aporte en cada momento aquello que realmente se necesita para seguir innovando, porque lo que hoy es innovación ya mañana ha caducado. Entonces, bueno, pues esa celeridad también hace que tengas que estar permanentemente en el cambio.
Vale, David, y desde tu experiencia en innovación educativa, ¿qué cambios crees que son urgentes en nuestro sistema educativo para mejorar la inclusión y la orientación académica de nuestros estudiantes?
Cambios. A ver, los cambios son lentos en educación. Entonces, quizás lo que sí que hace falta es que todos seamos capaces de reconocer la importancia que tiene ver a nuestros alumnos proyectados hacia el futuro. No solamente tenemos que proyectar a nuestros alumnos hacia el futuro desde el punto de vista de qué quieres ser cuando acabes el instituto, qué quieres hacer cuando acabes la universidad, a qué vas a dedicar tu vida, sino que nosotros como docentes, y en eso a través de la red de formación del profesorado trabajamos mucho y a través de los proyectos de innovación trabajamos mucho, que nosotros como docentes seamos capaces de proyectar cómo va a ser el futuro que nuestros alumnos se van a encontrar cuando salgan ahí. Porque sus profesiones, su futuro laboral va a depender de lo que les hayamos enseñado, de las guías y de las pautas que les hayamos contado en el instituto, en el colegio. Son la suma del esfuerzo de muchos docentes y de muchos maestros que han ido pasando a lo largo de su vida, además de sus relaciones de amistades, de su familia y de sus experiencias. Pero si en ese elemento que es el centro educativo no somos capaces de estar a la altura desde el punto de vista de esa capacidad transformadora que tiene un centro educativo, porque siempre uno, si cierra los ojos, se acuerda de aquel profesor que le marcó de alguna manera, yo creo que es en donde tenemos que poner el foco, ¿no? En transformar nuestra propia visión de lo que tenemos que hacer en el sistema educativo, la visión de los docentes, y me incluyo porque soy docente, proyectado a lo que nuestros alumnos van a encontrarse cuando salgan al mercado laboral.
Genial, gracias. Luz, hablábamos de cambios. Tú unes dos ámbitos que a priori son muy diferentes. Yo soy filólogo, tú eres licenciada en lingüística, ¿verdad?
Sí.
Y doctorada en informática, en ciencias de la computación. ¿Cómo acaba una licenciada en lingüística trabajando de lo que estás trabajando?
Pues mal, o sea, porque fue súper duro, la verdad. O sea, entonces, porque yo no... A ver, pues no hice lo que dice David, ¿no? De proyectar en el futuro y de pensar qué es lo que quiero, ¿no? O sea, fue una cosa más. Entonces, cuando yo decidí lo que tenía que estudiar, pues no pensé realmente en lo que yo quería, ¿no? A mí me fascinaba, que en ese momento parecía ciencia ficción. Me fascinaba los cuentos de Asimov, me fascinaba cosas que de verdad que en ese momento parecía ciencia ficción, inteligencia artificial y eso, pero no sé por qué yo asumí que eso no lo podía hacer, ¿sabes? O sea, a lo mejor es por todo lo que se habla de falta de referentes, o sea, no lo sé, o porque no teníamos programas como los que tenéis vosotros y una consejería que se preocupa por pensar el futuro, como pasa en Madrid, o sea, pero yo no pensé que eso lo podía hacer. Entonces hice lo que pensaba que podía hacer, que era la asignatura que se me daba mejor en el colegio, que era lengua, tal cual. Y entonces pues hice eso y digo, ¡ay, qué guay! Bueno, me gustaba también, tampoco. Y luego ya ahí vi que había una asignatura que era procesamiento de lenguaje natural, que ya enganchaba con inteligencia artificial, y entonces eso me dije, ¡ostras, venga, vamos! Tal. Y lo pasé súper mal en el máster, porque bueno, soy doctora en informática, pero el máster era de procesamiento, o sea, era como un medio camino entre lingüística y era lingüística computacional el máster. Entonces, ahí lo pasé, la verdad es que lo pasé súper mal. Fue en Inglaterra, tuve que aprender a programar pues, en 2 años, o sea, pasó súper, bueno, en los primeros meses al final, porque luego ya era todo. Lo pasé, la verdad, súper mal. Entonces, yo sí, siempre recomiendo no seguir mi camino, sino hacer lo contrario. O sea, si te gusta, bueno, casi cualquier cosa, es mejor tener una formación sólida de matemáticas, de cualquier cosa, para que luego te permita pivotar en lo que otras cosas te, ¿sabes? Porque empezar por esto, vamos, que me salió bien, pero fue súper, súper duro, ¿eh? O sea, sí.
Y realmente, bueno, trabajas y has trabajado siempre con herramientas tecnológicas para la detección y el apoyo a la dislexia.
Sí.
¿Cómo crees que la tecnología puede transformar la educación en este sentido?
Pues creo que la tecnología es una herramienta, que la tecnología está ahí y si no se utiliza en educación, pues mal vamos, ¿no? Porque al final pues es un facilitador y un acelerador en muchísimos ámbitos y en educación también. En concreto, hay cosas que te permite hacer la tecnología que no te lo permite hacer ningún otro formato que no sea digital, ¿no? Ahora que estamos con todo este rollo de antipantallas y tal. No, pero es que hay muchas cosas que no lo puedes hacer si no hay una inteligencia artificial detrás, o si no hay un algo detrás, ¿no? Y esto pongo como, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, o sea, los ejercicios que tiene la plataforma Detective se van personalizando en función de un mapa cognitivo que vamos extrayendo, que utiliza IA, que son 24, o sea, eso tú no lo puedes poner en un libro ni de broma, ni en un libro ni en una biblioteca entera, ¿sabes? Porque de los 300.000 niños que han usado esto, nosotros te lo podemos decir, no ha habido ni un solo niño que haya hecho los mismos ejercicios que el otro, ni uno. ¿Por qué? Porque los mapas de aprendizaje, los mapas cognitivos de cada niño son diferentes. Entonces, volviendo a responderte con este ejemplo, ¿qué te permite la tecnología? Pues muchísimas cosas, pero una de las cosas que te permite es una personalización total. Igual que en medicina tú puedes hacer pues un medicamento personalizado y eso es brutal y a todos nos parece maravilloso que si tienes una cosa tengas un medicamento personalizado para ti, en educación la tecnología bien utilizada te puede hacer también esto, ¿sabes? Entonces eso es algo, bueno, pues que no nos lo podemos perder. ¿Sabes? Porque todos somos diferentes y todos aprendemos de manera diferente.
Genial. Y respecto a la dislexia, Luz, a menudo se habla de los retos a los que se enfrenta una persona que tiene dislexia, que tiene la condición, pero también sabemos que estas personas, como tú, sí, pueden desarrollar habilidades únicas. ¿Crees que hay sectores o profesiones donde una persona con dislexia?
Los hay, alucina, los hay. O sea, hay sectores donde sabemos que hay más disléxicos que en la población estándar, ¿no? O sea, en la población estándar la dislexia afecta aproximadamente de un 6 a un 10% de la población. O sea, que somos unos cuantos los que estamos aquí con dislexia. Pero si tú te vas a otros sectores, te encuentras un índice mayor. Y son sobre todo sectores, son los que se han estudiado, claro, no se han estudiado todos. Aquí en investigación siempre se sabe hasta dónde se ha estudiado, ¿sabes? Entonces se ha empezado a estudiar, pues esos son los que sabemos. Y son sectores relacionados con, con las fortalezas, o sea, con lo que tú vas desarrollando como para compensar las carencias que te produce la dislexia. Entonces, por ejemplo, son por ejemplo en arquitectura, en arte, o sea, te vas al London School of Arts y hay un 25% de disléxicos, 25%, un cuarto de los estudiantes son, y es una de las ¿qué habilidades son las que te hacen compensar? Pues son sobre todo memoria visual, procesamiento visual y espacial, ¿no? Porque a lo mejor te aprendes las palabras de memoria en vez de poderlas leer, entonces te vas aprendiendo otras palabras de memoria por cómo se ven y desde que eres pequeñito, a lo tonto, pues acabas, ¿sabes? Teniendo esa visión espacial, esa tal. Entonces, todo lo que tenga que ver con arte visual, no arte, porque arquitectura también pasa lo mismo, ¿no? Norman Foster era disléxico, o sea, ahí parece que hay más. Y probablemente haya más en otros sitios, en emprendimiento, por lo visto, también parece que hay más. Lo que pasa es que ahí está un poco sesgado. Yo creo que a los emprendedores les gusta decir que han tenido dificultades como para, ¿sabes?, hacerse los guays, pero vamos, que parece, sí.
Genial. Y me gustaría acabar con la siguiente pregunta ya para los dos. ¿Qué próximos proyectos tenéis en marcha o os gustaría desarrollar en el ámbito educativo relacionados o con la dislexia o con la orientación académico-profesional?
Pues hay muchos proyectos que ya están en marcha, bueno, con la dislexia, evidentemente, pues porque ahora mismo todos los centros educativos en la Comunidad de Madrid pueden acceder a Chile Dislexia, y ese mapa cognitivo es no solamente para los alumnos que tienen dificultades, se puede utilizar absolutamente para todos los alumnos. Algo que es bueno para un alumno que tiene una dificultad también es bueno para el resto de los alumnos, ¿no? Volviendo un poco al tema que comentaba Luz, de ahora que estamos en esa época de tanto antipantallas, bueno, pues es que si reconocemos que para los alumnos con necesidades educativas la tecnología es buena porque podemos personalizarlo, pues también, si hacemos un buen uso, es buena para el resto de los alumnos, y esa personalización se puede conseguir en todos los ámbitos. Lo que pasa es que sí que tenemos que hacerlo. Vamos a seguir fomentando el proyecto este en Madrid, que también este centro lo tiene, es un centro STEM, y que eso lo que permite también es seguir trabajando precisamente en las profesiones y en ver cómo, bueno, pues algo que comentaba antes también Luz, te pongo de ejemplo, es que es posible, o sea, es que muchas veces tendemos a, no es que esto no es para mí, pues porque o soy chica o soy chico, o está mal visto que yo estudie esto o aquello otro, y no, o sea, enfrentarte con la realidad de todas las profesiones, que además permite estar de la mano de científicos y de gente que no es gente loca, sino que es gente que está trabajando y que al final pues ves que, oye, pues yo también puedo ser eso, ¿no? Entonces ese contacto con la realidad es muy importante. Hay otros proyectos como Cuarto Más Empresa, que también te permite que los alumnos de cuarto de la ESO, pues bueno, visiten un centro de trabajo y conozca cómo es el día a día, ¿no? Aquello de papá, ¿qué es lo que haces en el trabajo? Pues mira, te vienes y lo ves, o sea, directamente te pongo de mochila y vas viendo pues todo lo que tengo que hacer, ¿no? Iniciativas de estas seguiremos trabajándolas, pero no solo porque sean iniciativas nuevas o porque ya estén pasadas, porque ya se estén haciendo en algunos centros. Hay 1.500 centros en la Comunidad de Madrid y no en todos los centros están todas las iniciativas, con lo cual al final hay que seguir potenciando que estas iniciativas lleguen a cuantos más alumnos dentro de la comunidad. Entonces, bueno, seguiremos innovando en algunos ámbitos y además seguiremos potenciando las que ya tenemos.
Gracias, David. ¿Tú, Luz?
A mí me encanta, pues quiero aprovechar este momento pues para apreciar la labor que están haciendo en Madrid, en la Consejería de Educación, porque al final con mi proyecto pues acabo hablando con un montón de gente de diferentes, bueno, de diferentes sectores, consejerías, tal, y la labor que estáis haciendo con todos los proyectos de diferentes ámbitos, pero brutal, o sea, como, bueno, aquí tenéis varios, o sea, eso es algo que no pasa en todos los sitios. Entonces, Y nosotros a título pues Change Dyslexia, nosotros nos queremos centrar en las fortalezas de las personas, ¿sabes? Eso es lo que, pero vamos, ya está, o sea, es que, bueno, ya está, que es súper difícil, pero vamos, ahí estamos. Y, pero vamos, sobre todo que quería aprovechar a eso, a dar valor a todos los proyectos, que yo los que conozco son increíbles. Y es algo único, ¿no?, de esta comunidad.
Sí, no, la verdad es que tenemos bastante suerte. Y bueno, antes de finalizar, quiero expresaros mi más sincero agradecimiento por estar hoy aquí, David, Luz, y también a todos los que habéis estado hoy aquí, porque vuestro trabajo nos recuerda que la educación debe ser siempre, siempre un camino abierto a todos los estudiantes. Así que muchas gracias.